está buenísimo que podamos hablar un poco de historia cada tanto y bueno, y clarificar por ahí algunas cosas que por ahí no se saben o por ahí quedan medias ocultas.
Sí.
Y bueno, está bueno ponerlo un poquito a la luz.
Bueno, ahí está. Entonces vamos por esa. Vamos a situarnos en año 1816. Vos con galera y levita y yo de bota de potro. ¿Te parece? 25 de mayo de 1810, Cabildo, la Revolución y demás. Principio de lo que iba a acontecer 6 años después en la provincia de Tucumán. ¿Y cómo se da esa reunión tan particular en la provincia de Tucumán, Jair?
Sí, me parece que está muy bueno que pongas en contexto, porque en realidad llegar a 9 de julio de 1916 es parte de un proceso un poco más largo y también un poco más complejo. Uh-huh. Desde 1810, del 25 de mayo de 1810, comienza este proceso donde se da la revolución que rompe un poco las cadenas con España, y es difícil entender, digamos, esta fecha sin tener en cuenta lo que está también ocurriendo en Europa. Digamos, la Revolución de Mayo se da también porque, bueno, España, que era un imperio en decadencia, bueno, ya no tenía ni siquiera el rey porque Napoleón Bonaparte lo había encarcelado. A partir de ahí empieza nuestro proceso revolucionario, que va a tener idas y vueltas, que va a tener distintos gobiernos, va a tener una primera junta grande, 2 triunviratos, y después los directorios. Se produce un proceso de concentración de poder también en Buenos Aires, que ya desde nuestro nacimiento Buenos Aires como que empieza en cierto modo a tener un poquito de preponderancia con sus intereses sobre el resto del territorio, digamos. Uh-huh. Entonces empezamos de ahí. También tenemos que aclarar que siempre hubo como 2 alas, un ala más revolucionaria, un ala más conservadora. El área más conservadora era la de Saavedra, que siempre estaba esperando qué procesos ocurrían en Europa, y por ahí el área más revolucionaria era la representada por Belgrano, por Castelli, por Mariano Moreno, y en 1812 se suma también San Martín.
Uh-huh, claro.
Entonces, por ahí tener en claro eso. Ahora, ¿por qué se llega a 1816, el 9 de julio? En realidad también es lo tenemos que explicar en relación a lo que pasa en Europa. En Europa habían vencido a Napoleón y empezó un proceso de restauración de las monarquías.
Sí.
Fernando VII vuelve a tomar el trono y lo que prepara es un ejército bastante importante de los realistas como para recuperar las colonias que estaban para ellos en el proceso revolucionario y querían recuperarlas.
Claro.
Así que bueno, ahí es donde se acelera el proceso de independencia también. Bueno, se da en Tucumán, donde van a estar presentes los diputados de las distintas provincias, salvo, y esto es importante, por ejemplo, esto nunca nos cuentan a nosotros la historia, por qué Corrientes, Misiones, Santa Fe y la Banda Oriental no participan del Congreso.
Uh-huh.
Y en realidad es porque Artigas había fundado en 1815 la Liga de los Pueblos Libres y ya se había declarado independiente.
Claro. Se había adelantado el tipo, ¿no?
Ya estaba adelantado. Artigas sí. Era un tipo que estaba adelantado.
Muchas cosas, sí.
Y lo habían expulsado a sus diputados, lo habían expulsado a la Asamblea del año 13.
Ahí va.
La Asamblea del año 13 puso adelantos importantes en nuestra historia, pero para lo que estuvo creada, que era sancionar una constitución y declarar la independencia, ninguno de los 2 objetivos los cumplió.
Uh-huh.
Y además echó a los diputados de Artigas, que es el que presenta el proyecto federal.
Mira.
¿Sí? Sacar el poder de Buenos Aires,
claro.
Va a pedir autonomía de las provincias, un reparto de las tierras.
Uh-huh.
Entonces, a partir de ahí, Buenos Aires ve un peligro en Artigas y echan a los diputados de esa asamblea. Y bueno, Artigas en 1815 forma la Liga de los Pueblos Libres y ya se declara independiente.
Mira.
Bueno, así que bueno, lo de Tucumán es un hecho muy importante de todos modos.
¿Por qué Tucumán? Digo, ¿por qué Tucumán en ese momento y no Santiago del Estero o Córdoba?
Bueno, ¿por qué Tucumán? Es una pregunta que también yo me hacía desde muy pequeño, ¿no? Porque
uh-huh.
cuando nos enseñan geografía y ves esa provincia tan chiquitita y nos enseñan la casa de Tucumán, ¿sí? Que era de la señora Bazán,
sí.
Bueno, en ese momento en realidad era el lugar un poco indicado porque era un lugar equidistante, digamos, teníamos el territorio no es el que tenemos ahora. Sí, estaba desde Buenos Aires, poco más abajo, hasta Bolivia y lo que sería el Alto Perú.
Claro, la Patagonia no existía, está... digamos. Existía de hecho, pero digamos, no existía con representantes.
Exacto, sí. Así que a partir de ahí consideraban un lugar equidistante también un poco para sacarle poder a Buenos Aires.
Bien.
O sea, las intenciones de Buenos Aires nunca fueron, digamos, las mejores. Incluso dudo de su idea de la independencia. Como para que te des una idea, habían ya enviado, bueno, algunos diplomáticos a Inglaterra y lo que pretendían era presentar un príncipe para el territorio argentino. O sea, era salir de España, pero entregar el territorio a un príncipe, a un protectorado, a los ingleses.
Mira.
Eso era Buenos Aires, digamos.
Sí.
Siempre con una mirada así muy europea.
Siempre.
Por suerte existía Belgrano, por ejemplo, y Belgrano llegó incluso, porque lo que se va a discutir un poco en Tucumán va a ser la forma de gobierno. Está claro que había que declarar independencia.
Sí.
Porque los realistas y la corona española quería recuperar los territorios, había que pelear. Y para eso había que declararse independiente. Pero también lo que se va a discutir, una independencia implica discutir qué forma de gobierno tendríamos, digamos.
Claro, claro.
Y en esa época, variables.
Perdón que te interrumpa, pero en esa época, digamos, se conocía muy mucho, digamos, el sistema monárquico, ¿no?
Exacto. Digamos, fíjate que había como algunas variables... algunas mociones, por un lado querían un parlamento, una monarquía parlamentaria, que era el sistema de gobierno de moda en el momento, por ejemplo en Inglaterra. También esta idea de entregar el territorio a un príncipe inglés, y después aparece Belgrano, que va a plantear, si vamos a tener monarquía, puede ser una monarquía inca.
Ay, se le pararon los pelos a unos cuantos.
A unos cuantos.
Sí.
Es más, Belgrano lo planteaba desde el lugar que nuestras tierras tenían millones de pobladores de pueblos originarios, claro. Y consideraba que era lo más correcto.
Claro.
Bueno, claro, Buenos Aires no...
No pensaba igual.
No. Y lo que empieza a imponerse un poco la idea de la república, porque, bueno, en Estados Unidos ya se había dado la independencia, hacía ya unos 30 años, y bueno, el sistema republicano fue el primer sistema republicano fuerte, por decirlo de alguna manera, y en cierto modo funcionaba, y bueno, hacia eso se dirigieron.
Ahí vamos.
El 9 de julio de 1916 se va a declarar la independencia, se toma el acta de independencia, donde, bueno, se pone esto de que éramos libres y no íbamos a aceptar ningún tipo de dominación de Fernando VII ni sus descendientes.
Ahí está.
Al tiempo se le agrega, porque San Martín esto lo tenía claro, y avisa, che, no solamente de Fernando VII, sino de cualquier dominación extranjera.
Claro.
No confiaba mucho en Buenos Aires.
Sobre todo. Hizo bien, ¿no, San Martín, en no confiar en Buenos Aires? Hizo muy bien.
Sí.
¿Dónde está hoy el acta de la independencia? Digo, yo ciudadano la quiero ver. ¿Se puede ver en algún lado?
En realidad, el acta de independencia se tuvieron que hacer como varias copias.
Sí.
Porque después había que enviarla a las provincias.
Claro.
O sea, si no era... Tenía que quedar. El que hizo todas las copias fue Paso.
Ahí está.
Que estuvo en todos lados. Y todo proceso que haya entre 1810 y 15, Paso estaba en todas.
Tenía fotocopiadora el tipo.
Sí, gran secretario.
Claro.
Gran secretario.
Ahí está.
Bueno, esto en realidad esta parte que yo te digo, que de agregarle lo de la dominación extranjera, lo hicieron luego.
Sí.
Porque quien los advirtió fue San Martín. San Martín dudaba, ¿viste? Y dice, vamos a ser claro porque acá nos van a querer meter hasta un nuevo rey, ¿viste?
Claro.
Tenía como ese medio. En realidad no sé bien en qué lugar podría llegar a estar el acta de independencia como tal.
Mira.
Sí.
Y hay que ver cuál de esas originales está dando vuelta, ¿no? También.
Claro, porque ya te digo que llegó tuvo que llegar a las distintas provincias.
Uh-huh.
Que tardaba mucho tiempo, ¿no?
Claro, no. Por eso cuando te pregunté lo de por qué se eligió Tucumán, porque en algún momento alguna seño nos enseñaba en ese momento de que algunos representantes tardaron meses en llegar a Tucumán.
Claro.
Recordemos sí, que no había bondi, no había avión, que iban en carreta, ¿no? O en caballo.
En carreta, a caballo, yo calculo 30, 40 días en llegar a Tucumán y después, claro, los chasquis famosos, llevar las actas que se escribieron.
Claro.
Sí, eran varios días. También es cierto esto, tenemos que uh-huh. aclarar una cosa. Fueron días difíciles, pero también cuando se declaró la independencia fueron días festivos. Esto en relación a que a algunos llegó a decir que había angustia por parte de los patriotas argentinos.
Sí, sí, sí. Ahora está muy angustiado en alguna reposera española.
Claro, no había ninguna angustia. Claro. Al contrario, fueron días festivos, días de bailes, de cantos. Había angustia por lo que estaba pasando en realidad a la llegada del ejército realista.
Claro. Y después, digo, así como pasa con las leyes actualmente, ¿no? Pasa por diputados, después va a senadores, si es aprobada, se reglamenta y está en el boletín oficial, pumba, ahora sí es ley. Digo, de la declaración de la independencia a la conformación propiamente de república, ¿cuánto tiempo pasó? ¿Cómo fue ese intermezzo de organización?
Nos llevó mucho tiempo. Mm. En realidad, vos fíjate que el hecho de declarar una independencia, de ser reconocido como un nuevo país, implica la organización constitucional, la organización de nuestra economía,
sí.
Bueno, de muchas cosas.
Claro.
Y en realidad, en ese momento también, por más que nos declaramos independientes, había luchas internas muy fuertes entre el centralismo porteño y las provincias del interior que querían federalismo. Y esa lucha se extendió por mucho tiempo. La Constitución se sanciona en 1853,
uh-huh.
o sea, unos casi 40 años más tarde de la Revolución, de 1810, y además de eso, como república comenzamos a funcionar después de la derrota de Urquiza en la Batalla de Pavón en 1862.
Uh-huh.
Ahí pasamos a ser la República Argentina con una constitución y con Buenos Aires sumado al país, porque Buenos Aires estuvo separado 9 años de la Argentina, de la Confederación,
uh-huh.
siempre por sus intereses económicos, digamos.
Uh-huh.
O sea, los representantes de Buenos Aires siempre... dueños del comercio, dueños de las tierras, lo que planteaban era la independencia, claramente de España, porque lo consideraban un intermediario económico que no aportaba nada, y ellos querían relaciones carnales, económicamente hablando, uh-huh. con Inglaterra.
Ahí va.
Ese era, y es lo que lograron imponer, es decir, un país que se va a basar en la producción agropecuaria,
claro, primaria,
exportar,
sí.
y las palabras de Moreno y Belgrano quedan atrás,
uh-huh.
que planteaban la industrialización del país.
Claro. No mandar cueros para que nos manden zapatos, ¿no?
Exacto.
A tu apreciación personal de profe, de estudioso de la historia argentina, digo, la palabra república, que corría ya en el año 1816 a partir de esta gran discusión en Tucumán, a la utilización de la palabra república hoy, ¿la consideras que es lo mismo?
Claramente no.
Uh-huh.
A ver, la república... cuando empieza a circular, primero por lo que se dio en Estados Unidos con la independencia de Estados Unidos, que impone el sistema republicano.
Sí.
Eso por un lado. Y después lo que ocurre en Francia con lo que había sido en realidad la Ilustración y ellos que empezaron a hablar de la división de poderes, sí, de la soberanía del pueblo, de los actos de gobierno que sean públicos. En realidad es la idea de república.
Uh-huh.
Y cuando nosotros lo vemos en la actualidad, quienes son aquellos defensores de la república están defendiendo procesos justamente de concentración de poder, del ejecutivo por encima del poder judicial.
Uh-huh.
En realidad eso lo vimos.
Sí.
Lo vimos y lo vimos bastante.
Claro,
entonces creo que hay una utilización como que se la estaba bastardeando la palabra república, y ahí cualquier cosa es cuidar la república.
Ahí iba, ¿eh? Ahí iba.
Sí, no es eso.
Ahí iba, porque hay una, y esta deformación ocurre en distintos órdenes de la vida social, en este caso de nuestro país, ¿no? Pero la imposición de algunas palabras en boca de alguna gente queda muy distante de el espíritu y el alma misma de esa palabra años atrás, ¿no? Y esto
sí,
está claro.
no solamente el uso de la palabra, sino desde las acciones mismas.
Claro, justamente.
O sea, hay un bastardeo muy grande, porque desde las acciones es como que determinados sectores se han apropiado de esas palabras claves en el desarrollo de cualquier república, justamente, uh-huh. Y desde las acciones no están llevando a nada procesos republicanos.
Está claro.
Es más, cuando ponen en duda, por ejemplo, la soberanía del pueblo, uh-huh. ¿No? Parece que presentarse a elecciones y ganarla es un problema para la democracia y para la república. No hay nada más republicano y democrático que eso.
Que eso, justamente. Ahí estaba. Hoy me preguntaba, no sé si tendrás este dato dentro de lo que has leído, de lo que has estudiado, pero digo, en algún momento estos muchachos pararon a morfar. ¿Vos tenés idea qué se comía en esa época? ¿Qué se comió ahí de parado? Porque por lo menos las pinturas muestran a los representantes todos parados discutiendo adentro de la casa de Tucumán, ¿no? ¿En algún momento hicieron ahí algún break? Dijeron, bueno, che, vamos a morfar.
Mira, te voy a dar un dato.
Dale.
En realidad, bueno, deben haber tardado bastante en llegar. Esto sí. Te decía, 30, 40, 45 días. De distintos lugares, ¿no?
Había que bañarse.
Bueno, se elige la casa de Tucumán, lo de la señora Bazán, que también era una luchadora por la independencia. Uh-huh. Bueno, se tuvieron que hacer arreglos de esa casa porque era una casa más pequeña para que haya más comodidad, y la discusión fue larga. Vos fíjate que ellos arrancan a sesionar en una fecha que nosotros tenemos una nefasta fecha. Ellos empiezan a sesionar un 24 de marzo.
¡Apa!
¿Sí? Empiezan a sesionar un 24 de marzo, y la declaración de la independencia se realiza el 9 de julio.
Ahí va.
Estamos hablando de un par de meses.
Claro, mira.
Así que, claro, claramente los constituyentes estaban en distintos lugares, comían ahí, y bueno, y después la discusión ferviente de qué hacer.
Claro.
Declaramos la independencia, qué tipo de gobierno, y bueno, San Martín, que presionaba por otro lado, che, declara la independencia porque es lo único que me va a permitir irme a Chile.
Uh-huh. ¿San Martín estaba presente en Tucumán en ese momento? ¿Estaba ahí dando vuelta, estaba haciendo lobby en los grupos? No.
No, San Martín claramente era cercano a Belgrano, pero San Martín era gobernador de Cuyo.
Claro.
Y ahí es donde él llevó adelante la conformación del Ejército de los Andes,
claro,
que es muy interesante ver todas las acciones que llevó adelante para armarlo, o sea, no sé, expropiación de caballo a los grandes terratenientes, bueno, aportes,
sí,
que algunos se niegan a pagar, por ejemplo.
Claro.
Bueno, aportes para el ejército, uh-huh, y toda la comunidad de Cuyo apoyando desde quienes armaban la ropa para los soldados y también aquellas para la creación de armas. Uh-huh. Realmente el poder o la obra de San Martín en Cuyo fue muy importante, y él era el que les decía que había que apurar la sanción de la independencia, declaración de la independencia, porque era el instrumento legal que le iba a permitir, por ejemplo, lo que fue su obra, que fue el cruce de los Andes, la liberación de Chile y de Perú.
Uh-huh.
Mientras tanto, a esto hay que agregarle, mientras tanto Güemes, que estaba frenando, digamos, los avances realistas hacía un tiempo.
Sí. Estaba pensando, digo, tanto San Martín como Belgrano, que hizo, digamos, la propuesta abierta, tenían contacto pleno con los pueblos originarios, ¿no? E incluso San Martín, siempre tratándolos con un extremo respeto, contó con la colaboración.
Sí.
Así que, bueno, digamos, los pueblos originarios también presentes de alguna manera en toda esta discusión, ¿no? Sin representación, entiendo. Se ve que la gente de Buenos Aires no lo quería cerca para nada, ¿no?
No, y la verdad que es importante tenerlo, porque justamente en estos procesos lo que se hace es como invisibilizar, uh-huh, a determinados grupos,
claro,
sociales que tuvieron su peso y su impronta. Bueno, fíjate, no solamente colaboraron con San Martín, sino que Belgrano planteaba una monarquía parlamentaria con un rey inca, que era el hermano de Túpac Amaru. O sea, realmente tenían, eras quienes lo iban a representar, y bueno, lo mismo, por ejemplo, Artigas. Artigas, en su proyecto de cambio social, que le llamaba a él, planteaba el reparto de tierras para los criollos sin tierras, para los mulatos, para los aborígenes, y por eso lo miraron con mala cara, ¿no? En realidad hubo personas y personajes históricos muy importantes con ideas muy avanzadas para la época, realmente muy avanzadas para la época, pero bueno, ya desde ese momento estaban los intereses, esto desde la oscuridad, imponiéndose por sobre el interés del pueblo, digamos. Claro. Siempre, no, que es, vamos a decirlo claramente, es Buenos Aires.
Claro.
A ver, lo envenenan a Mariano Moreno.
Sí,
viajando. Lo persiguen a Artigas, quien muere pobre en el Paraguay, acompañado solamente por aborígenes.
Uh-huh.
Belgrano va a morir en 1820 también, pobre, y dejó todo. Y siempre recordamos la bandera, pero nunca hablan de las ideas, claro, de Belgrano.
Sí.
La educación pública, gratuita, el estudio para las mujeres y los hombres por igual, el desarrollo de la industria.
Uh-huh.
Lo mismo Moreno. ¿Por qué no nos recordaban esas cosas?
Ahí tocaste un temita que quería consultarte también, porque comienza a cobrar visibilidad, por suerte, y a una lucha que ya lleva muchísimo tiempo en nuestro país, que es la visibilización de las mujeres en todos y cada uno de estos entramados históricos políticos que hacen e hicieron a nuestro país. La presencia de las mujeres siempre fue muy fuerte en todos estos procesos revolucionarios. Y recién ahora como que estamos conociendo a tal o a cual, o se está empezando a visibilizar, ¿no? Pero las mujeres tuvieron una participación muy activa en todo el proceso.
Sí, tal cual. Bueno, ahí entramos a hablar el concepto de minoría, ¿no?
Uh-huh.
¿Qué son las minorías? No significa que sean menos en número, sino que son minorías desde el momento en que se les niegan derechos.
Claro.
Entonces, claramente, las mujeres han sido invisibilizadas, eran una minoría, y en la historia las empezaron a sacar, aquello estaba oculto, no hace mucho. Lo mismo los aborígenes eran una minoría, dueños de la tierra, y terminaron sin tierras,
uh-huh,
sin derechos. Entonces, nuestra revolución y nuestra independencia es para analizarla. Realmente son momentos de festejo, no la podemos bajar del rango de importancia, pero lo que sí es cierto es que una revolución implica cambios estructurales muy grandes, y sin embargo nosotros ahí quedamos en un gris.
Uh-huh.
¿Sí? Dejamos de ser independiente políticamente, dejamos de ser dependiente políticamente de España, logramos una independencia política, pero sin embargo digamos, no hubo un cambio de estructura muy grande. Primero, económicamente, se impuso la dependencia de Inglaterra. Y después, los sectores que estaban abajo siguieron estando abajo,
uh-huh,
sin muchos derechos y muchas veces invisibilizados. Y, por ejemplo, en el proceso revolucionario de 1810 o en el proceso independentista, siempre estuvieron como ocultados de la historia.
Sí.
Y, bueno, nosotros lo que tenemos que hacer es dar luz.
Ajá.
Porque fueron actores históricos muy importantes.
Ya lo creo que sí. Yair, muchísimas gracias por esta charla, por este desasnarnos de un montón de detalles de lo que fue ese 9 de julio del año 1916. Y bueno, queda abierta las puertas de la radio, como siempre estuvieron, a la hora de hablar de nuestra historia. Muchísimas gracias.
Bueno, agradecerles a ustedes por siempre tenernos presentes. 205 años de la independencia, y bueno, hay que seguir por ese camino, lograr una independencia real, si se quiere, y bueno, va a depender mucho de nosotros, de que no repitamos cosas de la historia que le han hecho mal al pueblo, y siempre pensar en colectivo,
uh-huh,
en una nación en ese sentido. Lo veo difícil, sé que es difícil, pero bueno, el pueblo ante todo.
Ante todo.